nosotros venimos de este encuentro que tenemos con Sebastián Salgado, que bueno, hoy casi lo presionamos para que pudiera estar por lo menos hoy con nosotros y el resto del año. Así que darle la bienvenida a Sebastián Salgado es decir, en cierta manera, es hablar de la actualidad de la geopolítica internacional, pero sobre todo en el foco que concentra la información de todo el mundo con este enfrentamiento de rusos y ucranianos. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido.
¿Cómo estás, Lalo? Bien, contento de estar de vuelta acá en Radio Nacional en Zapala.
Qué bueno, qué bueno. ¿Hincha del Lobo?
Claro, por supuesto, cada vez más.
Buenísimo. ¿Cómo está por ahí La Plata?
Bien, acá la ciudad tomando ritmo de a poquito. Va a ser seguramente un año diferente porque al regresar los estudiantes a la Universidad Nacional,
claro.
Bueno, la ciudad que estuvo muy desangelada, sin los estudiantes y sin ese movimiento,
claro.
De a poco por primera vez y justamente en estos días se está volviendo a ver un ritmo que bueno, casi nos parece lejano, ¿no?
Uh-huh. Por allá andan unos Torres también, Jerónimo, Pablo y Romina, y el nieto Gio viven por allá.
¿Ah, sí?
Así que, las veces que hablamos de La Plata se cae un lagrimón así, es pesado.
Y hay muchos estudiantes que, bueno, después terminan siendo parte de la sociedad local, se quedan y desarrollan su profesión acá mismo, ¿no? Así que es una ciudad que todavía tiene un ritmo relativamente pausado comparado con la capital y al mismo tiempo, bueno, tiene su identidad propia, ¿no?
Qué linda la parte que te toca vivir, Sebastián, ¿no? Estar en relación y en contacto con jóvenes ahí en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, bueno, y en todo ese contexto debe ser maravilloso estar ahí presente.
Sí, y aparte, bueno, en el caso mío, cada docente lo vive diferente. Yo sufrí bastante esto de las clases virtuales.
Claro.
Y bueno, ahora hay un plan para que las clases sean una presencial y una virtual, de acuerdo a cómo se acomode cada docente. Y bueno, hoy justamente hablando con los organizadores, digo, bueno, yo arranco todo presencial, o sea, nada virtual, porque después no sabemos qué cambios va a haber durante el año. Así que cada posibilidad de estar frente a frente y en el aula con los estudiantes, no quiero perdérmela.
¿Y con qué chicos trabajás? ¿De primero o segundo año?
Son de tercer año de la tecnicatura, igual que fueron ustedes, con la particularidad de que acá, en la Facultad de La Plata, la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, es la única que está haciendo extensiones dentro de la propia ciudad, y entonces parte de las materias las estamos dando en la periferia de la ciudad de La Plata, en comedores barriales, ¿sí? Con estudiantes que por ahí acercarse, aunque les parezca increíble, escucharlo allá que se mueven tanto a distancia ustedes,
claro.
Acercarse desde la periferia de La Plata a cursar una materia al centro, bueno, pagar el micro y todo eso se les dificulta. Entonces, la Facultad de Periodismo está haciendo un esfuerzo por tener extensiones en los barrios donde hay comedores populares, por ejemplo. Entonces,
claro.
La gente ya se congrega de alguna manera en el club del barrio. Y estamos dando clase ahí también. Así que damos clase en la facultad, como siempre, y en las extensiones barriales.
Qué experiencia linda esa, ¿no? De ir ahí, a ese lugar.
Sí, y para muchos estudiantes que no han tenido la posibilidad, porque tuvieron que trabajar siempre, y de golpe están en una etapa de la vida donde hubieran anhelado, ¿no? Tener un título universitario, de golpe
claro.
Se les presenta ahí. Y la Facultad de Comunicación toca la puerta para quien se anime. Bueno, ahí está la posibilidad de que en el barrio mismo se puede cruzar una carrera.
Uh-huh. Hay algunos indicadores que nos hacen decir de que en cualquier momento aterrizamos por La Plata con el amigo Gómez y quizás por el amigo Pichún, porque tenemos que ir a buscar nuestro certificado todavía por allá.
Ah, bueno, acá...
Y organizar acá una gran fiesta,
con mucho gusto.
Tiramos esto, ¿no? Este globo porque es por la fiesta, más que nada.
Claro que sí. Bueno, avisen con anticipación solamente aquí para estar pendientes y organizarnos.
Yo digo lo que dice Gómez y Pichún, traduzco eso, porque si no se me pasa.
Está muy bien que avisen.
Bueno, Sebastián, te hemos visto en C5N, en Telesur, en varios medios de comunicación ante este lamentable enfrentamiento entre rusos y ucranianos, ¿no?
Sí, lamentablemente cuando uno ve sufrir así a la población civil, uno mismo, ¿no? Como ciudadano se pone en el lugar de ellos y el sufrimiento realmente nos toca de cerca. Claro. Ahora, lo que sí es importante reconocer que esto que estamos viendo ahora es un apéndice de algo que ya se viene fermentando desde hace varios años, ¿sí? Eso es muy importante. Nos podemos remontar muy atrás, pero por lo menos desde el año 2014, ¿sí? Podemos hablar de que en Ucrania se dio una especie de golpe de Estado inducido desde Occidente. Cuando hablamos de Occidente, hablamos de Europa, de Estados Unidos, para imponer un gobierno afín de los intereses justamente de esos países y en contra de la Federación Rusa. Esto es así. El Euromaidán del 2014 fue un golpe de Estado para imponer un presidente. Primero pusieron uno que se llamó Poroshenko, que ahí hizo su gestión, también con una postura muy antirrusa, pero como parte de la continuidad, en el 2019 asume quien estamos viendo ahora, el presidente Zelensky, que es, y lo digo con respeto por la gente que tiene ese oficio, es un actor cómico, ¿sí? Y que ganó el 100% de su popularidad y por la cual terminó siendo presidente, como actor cómico, y como actor cómico, ¿cómo te diría? No solamente irónico políticamente, sino con una especie de humor no familiar, o sea, no Landricina, sino Miguel del Cel, ¿sí? Claro. Y vale la comparación con Miguel del Cel porque también fue parte del proyecto político de Macri, sí, y lo tuvimos que padecer, sí, como embajador en Panamá. Bueno, dicho esto, el presidente Volodymyr Zelensky ganó su popularidad siendo un actor cómico y desde ese estrado de la comicidad, hablando en contra, ¿no?, de los partidos políticos tradicionales, llegó a hacer una serie, ¿sí?, que se vio y que fue muy popular, donde él entraba como protagonista de esa serie en Ucrania al Congreso ucraniano y ametrallaba, ¿sí?, a todos los congresistas como una gran metáfora de lo que era la muerte de la política antigua, y ahí llegaba él y terminó como presidente. Son partes de las paradojas de qué es real y qué es ficción, porque la ficción nos lleva a crear una nueva realidad. Entonces, en el 2014, ese tipo de personaje... En el 2019, ese tipo de personaje asume la presidencia en Ucrania y que es el que está ahora teniendo al planeta Tierra en vilo. No es Putin, es Zelensky. Y digo esto porque en ese contexto, provincias ucranianas que no estaban dispuestos por su impronta cultural como rusoparlantes y con su impronta cultural rusa más que ucraniana por ser parte de la frontera de los dos países, empezaron a declararse como provincias autónomas. Y hubo un primer ejemplo de una, que fue Crimea, que es históricamente un lugar importante, sobre todo porque en Sebastopol, su ciudad más importante, ahí murieron una cantidad impresionante de rusos defendiendo durante la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Entonces, Rusia tiene como una herida abierta en Crimea, y cuando se declara independiente, Rusia dice, la reconocemos como independiente, pero aparte les ofrecemos volver a la Federación Rusa. Y Crimea hoy, desde hace pocos años, es parte de la Federación Rusa, y Ucrania no llegó ni a reaccionar. Ahora, con las otras dos repúblicas del Donbass, que habrán escuchado por ahí, Donetsk y Lugansk, Rusia no las reconoció durante estos 8 años. ¿Y qué pasó con ese no reconocimiento? Tal vez, no sé, especulando ya, porque Putin decía, bueno, ya, sumamos a Crimea con los habitantes rusos que había ahí, bueno, no tenemos como el oxígeno político para también anexionar esta sin que haya un conflicto bélico. El problema fue que Ucrania y su ejército durante 8 años atacaron militarmente a la población civil de esas dos provincias. Y no estamos hablando de que hubo heridos, hubo masacres, hubo asedio con armamento pesado. No estoy hablando de rifles y metralladoras, estoy hablando de bombardeos. Estoy hablando de bombardeos con aviones sobre la población civil de esas dos provincias. Y Rusia seguía permaneciendo, reconociendo como que eso seguía siendo parte de Ucrania. Y esa gente, que murieron más de 14.000 personas en estos 8 años, no tenía con qué defenderse, porque no tenían un ejército, si eran parte de la misma Ucrania. Bueno, es importante tener en cuenta, porque hay veces que hay mucha gente que cree que en esta última semana se desató algo, pero esto empezó hace 8 años. Entonces, la defensa de Rusia de esa población se dio a partir de que en los últimos 10 días, ahora sí, Rusia reconoció la independencia, no se las anexó, reconoció la independencia de esas dos provincias. Y alguno puede decir, bueno, pero ¿por qué justo ahora las reconoció? Bueno, también hay un porqué. Porque para que esos ataques militares ucranianos que se dieron durante 8 años contra las repúblicas del Donbass no se den más, hubo un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Minsk, para que se desmilitarice la frontera entre Ucrania y las repúblicas del Donbass y que no puedan agredirlos con armamento pesado. Ni siquiera eso respecto a Ucrania, ni siquiera eso. Ni siquiera desmilitarizó esas fronteras y por eso los muertos, y lo podrán ver buscando las noticias, se sucedían todos los días y la gente tenía que ir abandonando cada vez más la primera línea de frontera de casas civiles que iban quedando adelante de los bombardeos en los cuales iba avanzando el ejército ucraniano. Bueno, en ese contexto, hace 15 días aproximadamente, se dio la conferencia de seguridad de Múnich, en Alemania. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, es una conferencia que se hace todos los años, desde 1962. Y ahí, lógicamente, en el contexto regional, gana, ¿no? Una importancia trascendental para ver qué era lo que decía cada país de esa región en esa conferencia de seguridad de Múnich. Bueno, lo que dijo el presidente Zelensky, el cómico que acabamos de mencionar de Ucrania, es que Ucrania estaba evaluando salirse del memorándum de Budapest de 1994. ¿Y qué dice ese memorándum? Fue el momento en que Ucrania dejó de ser una potencia nuclear. Recordemos que en Ucrania, donde vivieron la catástrofe de Chernobyl, que hay tantas películas, el reactor nuclear, ¿sí?, de la etapa soviética, pero aparte en el 94, Ucrania todavía era la tercera potencia mundial en armamento atómico. Tenían aproximadamente 5.000 bombas atómicas. 5.000. O sea, si los yanquis le tiraron 2 a los japoneses en Hiroshima y Nagasaki, en el 94, 1994, Ucrania tenía 5.000 bombas nucleares. Para pacificar esa zona del mundo y ver de qué manera el ex bloque soviético se retiraba y empezaba su nueva etapa, la Unión Europea por su parte, Ucrania acepta salirse del grupo de países que tenían armamento nuclear. Y en este contexto, en que lo que hacía falta era poner paños tibios, el presidente Zelensky dice, no vamos a respetar más el memorándum de Budapest del 94. ¿Qué está diciendo? Nosotros estamos pensando en volver a tener armas atómicas. ¿Y quién le va a dar las armas atómicas? La OTAN. Porque las líneas rojas del presidente Putin son justamente que Ucrania no se sume a la lista de países de la OTAN. Por ahí alguien dirá, ¿y qué era este asunto de la OTAN? Bueno, la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización militar, estrictamente militar, organizada por Estados Unidos durante el fin de la Segunda Guerra Mundial, con unión de varios países europeos para frenar el avance soviético. Pero entonces, claro, cuando cae el bloque soviético en la década del 90, tendrían que haber disuelto la OTAN, porque claro, la contraparte de la OTAN en aquel momento era el Pacto de Varsovia, era un grupo de países que se unían militarmente con una impronta comunista, socialista, soviética, como quieran llamarle, que cuando cae el bloque soviético se termina el Pacto de Varsovia. Sin embargo, la OTAN se mantiene. Y no solamente se mantiene, sino que va anexando más países, algunos que estaban antes dentro del opositor a ellos, Pacto de Varsovia. Y lo que hacen es militarizar el contorno de la Federación Rusa. ¿Con qué? Con armamento nuclear. Y esto es algo que mucha gente no sabe, porque hay gente que cree, bueno, Estados Unidos tiene armamento atómico, pero no es que tengan armamento atómico solamente en su geografía de América del Norte. Estados Unidos tiene armamento atómico, por ejemplo, en Europa, a disposición de ellos, en terceros países como Polonia e Italia, con acceso, sin necesidad de avisarle a las autoridades de esos países, si creen que necesitan usarlo. Entonces, una de las cosas que dijo el presidente Putin es que ellos no estaban dispuestos, bajo ningún aspecto, a permitir que Ucrania se sume a los países miembros de la OTAN. ¿Y por qué es este el momento perfecto para los ucranianos, para la OTAN, para Estados Unidos, para hacer esa alianza? Y porque estos presidentes los pusieron ellos en el golpe del 2014 que acabamos de mencionar. Entonces, están puestos un actor cómico que tiene en vilo al mundo porque es parte de este proyecto, para que esto termine así, si no, nunca hubiera llegado a ser presidente. La existencia misma del presidente Zelensky de Ucrania es para desencadenar esto que estamos viendo. Y claro, el mundo lo muestra como la invasión rusa sobre Ucrania. Y es cierto, hay una vulneración de la soberanía ucraniana en tanto en cuanto Rusia entra sin su permiso a su territorio. Pero lo que está buscando Rusia, en definitiva, es que no se desencadene una guerra de, digamos, de capacidad nuclear. Por eso están inhabilitando, claro, atacando lugares específicos vinculados a defensas antiaéreas, lugares específicos vinculados a estrategias militares, pero no están atacando a la población civil, ¿sí? Por eso la gente va evacuando dentro de sus posibilidades en todos los trenes que tienen a su alcance. Ahora, el mundo lo que está viendo es una entrada de Rusia, una condena específica de esto que, lógicamente, genera un sufrimiento de la población ucraniana, pero que, de alguna manera, no se toma la dimensión de qué es lo que podría llegar a pasar en el caso de que Ucrania finalmente se uniera a la OTAN, cosa que es una línea roja para Rusia que no está dispuesta a permitir, porque sería como el equivalente de que Rusia ponga misiles en la frontera de Chihuahua en México, ¿sí? O en Cuba, podemos recordar la famosa... Estuvo su viejo como yo, Lalo. Claro. ¿Puedes acordar de la crisis de los misiles en Cuba? De Kennedy.
Sí, tal cual.
Entonces, Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir que los soviéticos tengan misiles en Cuba. Y se los hicieron desarmar. Y estaban dispuestos a hacer una guerra abierta con tal de desarmar los misiles. Bueno, Estados Unidos ya tiene misiles, no en Ucrania, pero sí en Polonia y en otros países, en la frontera de Rusia. Lo que pasa es que Rusia hasta ahora no había podido hacer nada porque no tenía el poderío militar y desarrollo de la industria militar que tiene ahora. Y ahora sí, Rusia tiene un nivel de desarrollo que dijo, hasta ahora no te aguanto más, ¿sí? No te aguanto más. Mi línea roja es Ucrania. ¿Pudiste hacer todo esto? Porque yo no estaba organizado todavía. Ahora se acabó. Entonces Estados Unidos, que no estaba seguro, ¿sí?, empujan y empujan al payaso Zelensky para que los amenace, para que le diga que van a entrar a la OTAN, para que le diga que van a volver a tener armas atómicas, a ver de qué manera iba a reaccionar Rusia. Y la reacción de Rusia es esta. Hay una frase mexicana que a mí me gustó mucho, que dicen, ven que el perro bravo le patea en la reja. Bueno, Rusia es un perro bravo, ¿sí? Pero mientras esté dentro de su territorio, no le interesa ir para otro lado. Ya tienen el país más grande del mundo. Rusia es el país más grande del mundo, y de hecho con una baja población. Si algo que no le interesa a Rusia es una guerra. Rusia tiene solamente 150 millones de habitantes. China tiene casi 1.500, o sea, Rusia, con un territorio dos veces más grande que el de China, casi, tiene el 10% de su población, 150 millones de habitantes. Si algo tiene que cuidar Rusia, es a sus habitantes, por eso tienen tantos planes de maternidad, por eso le dan tantos beneficios a las familias jóvenes que tienen varios hijos, buscan de qué manera tener más habitantes, y le huyen a la guerra. Pero ahora, en un contexto en donde Ucrania está dispuesta a vulnerar la posibilidad defensiva de Rusia con capacidad nuclear, ahí dijeron basta. Y es la situación que estamos viendo ahora. Mañana va a volver a haber una reunión en Bielorrusia, donde las partes ya tuvieron un acercamiento, y esperemos, ¿no?, que lleguen a un acuerdo, cada uno con sus condiciones, pero por donde empecemos a ver por lo menos una desescalada.
Claro. Sebastián, ¿qué opinión tenés respecto del posicionamiento argentino frente al conflicto?
Lamentable. Bueno, primero que es zigzagueante, como tantas cosas. Estar en contra de la Federación Rusa no es estar a favor de Ucrania. Estar en contra de la Federación Rusa es estar a favor de la OTAN. Y nosotros en las Islas Malvinas tenemos una base de la OTAN coordinada con el Imperio Británico. El gobierno de Alberto Fernández se está aliando con nuestros enemigos históricos. Y lo están haciendo, seguramente, por querer pertenecer a un bloque que debe considerar el presidente que le va a traer más beneficios. Ahora, hace 20 días hizo una gira donde estuvo con el presidente Putin y les dijo que quería que Argentina sea la puerta para Rusia de América Latina, y después fue con Xi Jinping diciéndole que Argentina tenía que ser la puerta de entrada a la ruta de la seda para América Latina a través de Argentina, y de golpe los condenamos como si Rusia estuviera haciendo una especie de guerra. Yo estuve en varios programas y vos me decías que me viste en algunos, sí. Y parte de lo que yo digo es, señores, miren que la guerra no empezó. Acá no hay ninguna guerra todavía. Porque el objetivo de una guerra es la eliminación del enemigo. Y acá no vemos a Rusia atacando a población civil. De hecho, los propios pobladores rusos no le permitirían a su propio presidente que ataque a la población civil, pero sí que haga lo necesario para que su propia seguridad esté salvaguardada. Cada ucraniano tiene un primo en Rusia, y consecuentemente cada ruso, claro, tiene un primo, sí, en Ucrania. Es así, son el mismo pueblo, son eslavos, por eso es como una pelea entre hermanos. Y por eso los propios pueblos no están dispuestos a soportar una guerra. Pero lo que sí estamos viendo es un avance de la OTAN tremendo, utilizando a un gobierno títere puesto por ellos mismos en Ucrania para desencadenar una guerra. Ahora, el error de cálculos de la OTAN es que hay un enemigo que no mostró la cabeza todavía por el avance que hizo sobre Ucrania. Eso es nada para el ejército de la Federación Rusa.
Claro.
Eso es nada.
Claro.
Y parte del error también puede ser creer que si hay una guerra a gran escala, se va a circunscribir a esa parte del mundo. Eso tampoco va a pasar. Los submarinos rusos ya deben estar frente a las costas de Estados Unidos. Ya deben estar. Yo no tengo duda de eso. Porque tienen el poder de hacerlo. Entonces, Estados Unidos está tirando de la cuerda. El pueblo ucraniano lo está padeciendo. Se pone a Putin como que fuera una especie de líder que decide por sí solo, pero en realidad hay un partido político que lo respalda y una parte importante de su población también. Por eso lo que estamos viendo ahora nos hace reconocer el sufrimiento de todos los ucranianos que están teniendo que abandonar sus hogares, pero ojalá pudieran votar por un gobierno que defienda los intereses independientes, ¿sí?, de Ucrania, no los intereses de Ucrania sumándose a la OTAN para amenazar a Rusia. Eso realmente no va a ser bueno ni para los rusos ni para los ucranianos tampoco.
Qué bueno recuperarte, Sebastián. La verdad, nos queda un año por delante, pero escucharte en todo este informe, ¿no? La verdad que es escuchar la otra mirada, ¿no? Te íbamos, sí, a preguntar respecto de la campaña que se ha desatado. Lo que se ve por acá es los medios hegemónicos de comunicación llevando adelante la confusión, como siempre, ¿no?
Sí, sí, a mí me están invitando a algunos medios como El Radicalizado, ¿no? Los invito a quienes escuchen, incluso a quienes no compartan este punto de vista. En el canal de YouTube de Data Urgente estamos subiendo algunas de las entrevistas que estamos compartiendo para televisión. Y bueno, es increíble cómo al unísono, ¿no?, le resulta muy fácil ponerse en una postura en la cual confunden quién es el agredido y quién es el agresor.
Claro.
Ojalá la Federación Rusa termine hoy con los avances militares sobre los objetivos ucranianos.
Claro.
Pero lo cierto es que hay algo mucho más grande, por eso yo digo la guerra no empezó, hay algo mucho más grande que Rusia está haciendo todo lo posible para que no se desencadene. Si en algún momento se llegara a desencadenar esa guerra nuclear, de las cuales ya existen las armas, corremos riesgo como especie humana todos. No se crean que ni nosotros acá en el centro del país, ni ustedes en la Patagonia,
claro,
van a estar a salvo. Yo he hablado con especialistas sobre estos temas y me dijeron, mira, si solamente explotaran el 10% de las bombas atómicas que ya están siendo fabricadas en una guerra nuclear, se formaría una especie de capa en la atmósfera, ¿sí? Como, imagínate, como si fuera una cosa oscura que no deja penetrar los rayos del sol tal cual los conocemos, que haría que en 5 años se muera toda la vida vegetal. Nos quedamos sin alimento.
Tremendo.
¿Qué haríamos los seres humanos?
Tremendo.
sin vida vegetal, tratando de respirar como podamos. Entonces, lo que está haciendo la Federación Rusa se ve en las imágenes como algo extremadamente agresivo, pero está haciendo todo lo posible para que esa otra guerra, que no empezó y esperemos que nunca empiece, realmente no se desate.
Qué bueno. Bueno, parte de todo este material se puede ver o escuchar los sábados a las 20, Data Urgente en Radio del Plata. Más sí, ácido no. que un limón.
Sí, todavía no hemos vuelto a arrancar en Radio del Plata, puede ser que nos haya quedado algún aviso por ahí.
Ah.
Sí, hay algunos que están circulando, pero nos hemos estado enfocando, sobre todo por la cuestión horaria, como estamos entrevistando mucha gente en Rusia y
claro,
demás,
claro.
Estamos grabando entrevistas y subiéndolas al canal de YouTube de Data Urgente.
Buenísimo.
Así que todavía no hemos vuelto a hacer radio. Buenísimo. Probablemente lo hagamos pronto.
Ahí estamos mirando que te sigue un montón de gente de acá, en los informes y en Data Urgente, en todos los espacios. Así que,
bueno, les agradecemos muchísimo y vamos sumando de a poquito ahí en el canal y nos ayuda mucho la gente como la que escucha tu programa, Lalo, en la difusión misma, ¿no? Porque yo sé que hay veces que hay gente que tiene una postura similar, pero le faltan argumentos. Bueno, es importante documentarse
claro.
y también hacer un recuento histórico donde, si me dejan darles una pequeña recomendación, desde hace varios años lo estamos con los estudiantes acá en la ciudad de La Plata, pegarse una zambullida en la literatura. Hay veces que claro. la literatura nos puede dar un pantallazo de cuál es la esencia de un país de una manera en que los libros de historia a veces la niegan. Y los rusos tienen grandes escritores, Tolstoy, Dostoyevsky, Pushkin,
sí.
pero yo con mis estudiantes acá en La Plata estamos leyendo hace un par de años a un cuentista ruso del siglo XIX que yo recomiendo mucho, que se llama Anton Chejov. Recién hablaba con Marcela Fogal en otra radio y, uh-huh. y me preguntaba qué libro, y les recomiendo lo mismo que le estoy recomendando acá a tus oyentes, Lalo. Anton Chejov, un cuentista ruso del siglo XIX, de la zona de Rostov del Don, muy cerquita a la República del Donbass, ¿sí? Y que entonces cuenta un poco cómo es la idiosincrasia de la Rusia de ese momento, donde no había distinción entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Eso es muy interesante. Y entendiendo un poco la idiosincrasia de cómo perciben los rusos a la madre patria, a su geografía, es algo interesante en tanto y en cuanto pareciera que Occidente no termina de entenderlo, porque los rusos, igual que los sirios, igual que los vietnamitas, están dispuestos a hacer lo que haga falta para defender su patria. Y eso Occidente a veces no termina de entenderlo. Cuando los rusos estaban tratando de dirimir a ver cuál iba a ser su capital, si era Kiev, si era Moscú, si era Petrogrado, si era Kazán, en Norteamérica, y lo digo con respeto, los apaches estaban tirando flechas. Hace 250 años Estados Unidos no existía y los rusos ya estaban peleando a ver cuál iba a ser su capital, aunque eran todos eslavos y querían mantenerse unidos. Esto es interesante,
claro,
¿no?
Claro.
Querían mantener el imperio, pero bueno, ¿cuál va a ser la capital? Y en Kazán estaba el famoso Iván el Terrible, y la monarquía en Moscú, y estaban los de Kiev. Y Estados Unidos no existía como país.
Claro.
Entonces, hoy Estados Unidos quiere venir a decirle a Rusia cómo tienen que ser sus divisiones. Y esto que algunos interpretan como una especie de guerra civil, porque en definitiva son eslavos, son descendientes de los vikingos, de los varegos, de los normandos, como cada quien quiera llamarlos, bueno, hace que se remitan a luchas anteriores que van dejando cicatrices en la historia, ¿no? Y que los Estados Unidos tratan de aprovechar, de tirarle sal a esas heridas para ver cuál es la tajada que ellos pueden conseguir.
Tal cual. Sebastián, abrazo enorme, muchas gracias por todo esto.
Un abrazo para vos, para Santiago ahí siempre firme en los controles, como siempre, y a todos los amigos ahí en Zapala.
Hasta el próximo miércoles.
Ahí estaremos.
Un abrazo. Ahí estábamos, charlando con Sebastián Salgado. Si se la perdió, la enganchó en el último tramo, prometemos que la vamos a publicar en el formato podcast, en la página de la radio. Y bueno, lo mejor de la tarde es que salió Sebastián Salgado, porque abandona todo, abandona todo y sale con nosotros. Lo escuchó, estuvo charlando con Feudales recién por una radio. Y bueno, eso, ¿no? Para también tomar nota de la sugerencia, ¿no? De dónde encontrar información en la literatura y relacionarse con eso para entender un tanto más a los pueblos que por ahí desconocemos y que hoy están lamentablemente enfrentados.